buen día. Despiértese con alegría, por favor, porque vamos a hablar con Pedro Mairal, que es un escritor muy, muy piola, que está dando vuelta a la literatura. Realmente está poniéndote, ubicándote en por dónde viene la cosa en la literatura, ¿no? Bueno, el título de su último libro es fantástico, que se llama Esta historia ya no está disponible. Y después vamos a jaurechear con Julio Fernández Bayraibar, que es un documentalista, escritor, guionista, un intelectual muy destacado y muy querido, que también vamos a tener una entrevista muy interesante. Bueno, acá tengo delante mío un libro de Pedro Mairal que verdaderamente tiene un título muy atractivo. Esta historia ya no está disponible. Pedro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Alicia, ¿cómo te va?
Es fantástico el título este, me encanta. Mirá que yo para los títulos soy titulera de un diario, titulo mis notas, y realmente me pareció tan genioso.
Bueno, me alegro que te guste.
El tema de escribir sobre todo esto que es lo cotidiano, ¿no? Uh-huh. Esto, ¿a dónde se le ocurre escribir a un escritor? Que es una cosa que muy poca gente tiene la posibilidad de poder creer que en un colectivo se te ocurra una idea, ¿no?
Sí.
Que se te ocurra un poema, o en un taxi. Mira, García Montero tiene un poema que dice: tú me llamas amor, yo cojo un taxi. Y lo escribió en un taxi. Sí, claro. Con lo cual me trajo ese recuerdo, ¿no? Es que la gente tiene una... cree que los escritores no se los imaginan cerrados, tapados de libros, escribiendo así. Y esto es como una desmitificación, ¿no? Y muy interesante, y mucho sentido del humor. Mucho.
Bueno, me alegra que te parezca así y que lo veas también con su lado cotidiano, porque es lo que me interesa hacer cuando escribo siempre, ¿no? Que se perciba un poco de eso de la textura de lo cotidiano, lo que nos rodea, y hoy día lo que nos rodea también en las redes sociales, ¿no? Porque la frase del título viene de ahí. Cuando alguien borra una historia de Instagram, aparece esa frase: esta historia ya no está disponible, ¿no? Y siempre uno dice,
sí,
¿qué borró?
Cierto, es cierto.
¿Qué borró? ¿Qué sacó?
Sí, muy divertido.
Y es un poquito como para hablar de que lo que me interesa en lo cotidiano también es lo que la gente no quiere mostrar. Lo que no pondrías en tu Instagram, lo que te daría vergüenza que salga en tu Instagram, lo que no pones en tus redes sociales, ¿no? Creo que la literatura tiene que dar cuenta un poco de ese lado B de todos nosotros.
Claro, yo creo que estamos con este libro y con este estilo, estamos ante una idea nueva de lo que tiene que ser la literatura o de lo que empieza a ser, ¿no?
La literatura, el riesgo que corre siempre es, bueno, la corrección política o querer llevarla para un lado didáctico o de dar el buen ejemplo, ¿no? O diría casi que la ficción entera a veces está en peligro de eso, ¿no? Hace poco vimos el ejemplo esto de cómo criticaron a la serie El Encargado porque dejaba mal parados a los porteros, ¿no? Cuando en realidad eso es una ficción. Y la ficción tiene que siempre estar defendiendo ese derecho a existir, a aclarar: esto no es la realidad, esto es una ficción.
Claro, es interesante. A pesar de que tiene mucho de realidad, ¿no? O sea, la gente es como que se sumerge en el libro y vive su propia realidad, ¿no? Contame una cosa, ¿cómo fue que empezaste a hacerlo?
Este libro, son estos libros en los que yo de pronto me empiezo a dar cuenta que hay un libro cuando ya casi lo estoy terminando, ¿no? Porque no los pienso como libros. Tanto Maniobras de Evasión como este libro son libros que se van formando en base a textos que escribo para distintos medios, para blogs, para para revistas, para diarios, ¿no? Y entonces de pronto empiezo a intuir que hay un libro ahí en ese cuerpo de textos juntos, y entonces ahí empiezo a escribir textos específicamente para el libro también, para que vaya teniendo como un poco de forma, y son como unas novelas dislocadas, como si fuera una especie de novela en rompecabezas, de una novela para armar. En todo caso, el lector armará esta novela, que es este sujeto disgregado de historias, ¿no? Pero hay una voz que enuncia claramente, hay un personaje, es un personaje que se parece un poco a mí. Entonces son libros que yo de alguna manera voy escribiendo sin darme cuenta y que de pronto están ahí, ¿no?
Claro, esto de que armen su propio libro es una libertad muy grande que le estás dando a la literatura, ¿no? O sea, creo que esta sensación de libertad es lo fresco, es lo nuevo, ¿no? Que se está notando, ¿no?
Hay algo que me gusta pensarlo ahí, de esta idea de libertad que decís, porque creo que no hay que subestimar a los lectores, ¿no? El lector tiene una participación muy activa en el hecho literario. El lector pone su imaginación, pone su acervo emocional. Es el que termina la obra, el lector. Y entonces este tipo de libros de alguna manera es como eso que te digo, tiene algo de novela para armar. Bueno, yo te doy esta serie de textos. ¿Qué quiere decir todo esto junto? Cada uno lo armará como quiere.
Claro, o sea, eso es algo sumamente interesante, me gustó porque es como que hay algo nuevo. Cuando vos tenés que leer, ¿qué lees?
Y hoy día estoy leyendo de todo, y como creo que le pasa a todo el mundo, estoy leyendo mucho de una manera audiovisual y hiperlinkeada, ¿no? Leo un texto en internet que me lleva a otro texto, que me lleva a otro texto, y a veces necesito apagar todo y agarrar un libro en papel, y a veces me provoca un poco de impaciencia, ¿no? Digamos, la lectura en papel me obliga a bajar 7 cambios. Estoy como de hiperestimulado con las redes y la hiperconexión, y me hace bien ir al papel para bajar la ansiedad, ¿no?
Cuando vas por el papel, ¿para dónde vas? ¿Por qué autor vas?
Bueno, últimamente cosas que he leído, por ejemplo, leí una novela de Zambra que me gusta mucho, que se llama Poeta Chileno. Es una novela de Alejandro Zambra. Autor chileno que vive ahora en México, y trata el tema de un tema que no está muy visitado en la literatura, que es el tema de qué es el vínculo de un padrastro, ¿no? Y un hijastro. Siempre está visitado como desde la maldad, ¿no? En los cuentos infantiles la madrastra siempre es la mala, ¿no? Bueno, acá aparece en esta novela, el poeta chileno aparece la figura del padrastro, y es muy, muy tierna. ¿Cómo está narrado eso?
Qué interesante. ¿Y no te aburrís?
No me aburro nunca, desde que me dedico a pensar historias, a escribir canciones, a leer. La verdad es que no me aburro. Enseguida, si aparece cierto fastidio, agarro la guitarra. No me aburro. Creo que fue importante aburrirme mucho en la infancia. Y que me apagaran el televisor y estar desconectado para empezar a construir mi propio universo. Y es algo que me preocupa un poquito de hoy día, que estamos tan conectados, que no nos aburrimos, estamos todo el tiempo con el celular mirando, no hay tiempo muerto, digamos. Y el cerebro, para crear, necesita esos ratos de tiempo muerto, necesita estar un poco aburrido para, de alguna manera, hacer que algo exista, querer escribir un cuento, querer escribir un poema. Me parece que está muy mal visto el aburrimiento para los chicos, ¿no? Y los chicos tienen que aburrirse, me parece. Hay que apagarles un poco las pantallas, enseñarles a apagar, que se aburran y que desde el aburrimiento construyan algo. Yo, cuando empecé a escribir a los 18 años, empecé a tener como un amigo invisible para siempre, ¿no? en la escritura. Y eso me acompaña siempre, es estar con la palabra.
Claro, cuando empezaste a escribir, ¿empezaste a los 18?
Yo calculo que sí, más o menos. Digo, cuando empecé a garabatear cosas, quise estudiar medicina, pero largué y no me animaba a decirlo en mi casa. Entonces iba a la facultad para simular que iba a algún lado. No quería desilusionar a mis padres, ¿no? Entonces iba a la facultad, simulaba que estudiaba, pero iba a la cafetería y ahí empecé a leer mucho y empecé a escribir mis propios textos. Y escribir a esa edad, 18, 19 años, me permitió un poco, primero convivir con la incertidumbre de no saber quién era, atar un poco todos mis cabos sueltos y empezar a poder al menos tener un espacio donde preguntarme las cosas, donde vivir con mis contradicciones, con los miedos, con no saber quién es uno. Esa respuesta nunca se responde, esa pregunta nunca se responde del todo, pero al menos la literatura es un lugar donde uno puede ir formulándola, esa pregunta, ¿no?
Claro, es verdad. ¿Y cuándo editaste por primera vez?
Lo primero que edité fue mi libro de poemas en el año 96, Tigre como los pájaros, ganó una mención en el premio Fortabat y la plata del premio era justo la plata que costaba editarlo. Así que me pagué la primera edición de mi libro de poemas en el 96 y después gané el premio Clarín con Una noche con Sabrina Love en el 98. Y ahí, bueno, entré un poco en el mundo de las editoriales de narrativa, ¿no?
O sea, que empezaste con los poemas. Contame cómo fue la experiencia con ese primer libro de poemas.
Qué bueno que me retrotraigas a eso, Alicia, porque primero pasé mucho tiempo, pero creo que me provocó una impronta muy grande, una especie de primera matriz de pensar, bueno, el público que te lee es un público cercano, digamos, y que tenés que salir a buscar también. Porque antes de ese premio, del premio Fortabat al libro de poemas, yo publicaba... hacía impresiones en mi casa de mis poemas y hacía como unas plaquetas abrochadas y las llevaba, se las regalaba a amigos o las llevaba a un centro cultural donde había lecturas. Le llevé una a Delfina Muschietti que hacía un ciclo en el Rojas de lectura de poemas. Entonces tenés que salir a buscarlos al lector, ¿no? No tenés que quedarte en tu casa esperando que te vengan a buscar, porque eso no sucede. Entonces la poesía me enseñó a eso, a estar con, preocuparme por mis textos, salir, batallar mis textos y empujarlos de alguna manera y darles una oportunidad. Eso para mí fue muy importante, esa impronta de los poetas, de las tribus de poesía, las lecturas de poesía, y siempre me acompaña eso. Siempre que viene mucha gente a una lectura que voy a hacer, me sorprende que sean más de 10. Sí. ¿No? Siempre me sorprende.
¿Dejaste de escribir poemas?
No, nunca. No, ahora estoy escribiendo canciones y de alguna manera tiene una pata ahí muy cercana a escribir poesía. No es lo mismo una canción que un poema, pero está muy cerca. Y siempre estoy escribiendo poesía.
Siempre estás escribiendo. Qué increíble, ¿no? ¿Y no las publicas?
Voy mostrando cosas y yo creo que el próximo libro de poemas va a salir el año que viene. Estoy juntando, así como me pasa con este libro, con esta historia ya no está disponible, también me pasa con los poemas, que no los pienso como libros y después los empiezo a agrupar y me doy cuenta de que hay un libro. Y ya tengo la intuición de que hay un libro en puertas probablemente para el 2023.
¡Ay, qué bueno! ¿Y le tenés fe?
Sí. Si no les tengo fe, no los muestro, los poemas. No, la poesía... yo escribo mucho más de lo que muestro, ¿no? Soy mi primer editor. Siempre estoy viendo, a ver cómo... Esperando primero. Creo que hay que esperar. Los poemas se escriben y se espera. para publicarlos. Y después, si me siguen gustando cierto tiempo después, y les tengo fe, como vos decís, los publico.
¿Y tenés editor?
¿De qué?
¿Para el libro de poemas?
Sí, probablemente salga, eso salga con MC.
Mira, escúchame, ¿qué pasa con la poesía que dicen que no vende? No vende, pero no muere.
La poesía no se vende porque no se vende. Eso, esta definición que parece una especie de tautología, lo que está diciendo es que la poesía nunca se entrega a las reglas del mercado. Por eso no se vende. Es un pescado resbaloso. Es un pescado resbaloso la poesía. Es muy difícil de agarrar. Es difícil de enseñar. Lo único que se puede hacer con la poesía es disfrutarla, compartirla y contagiar el entusiasmo. Eso me gusta mucho hacer en mis talleres y mis seminarios de poesía. Pero es muy difícil venderla. Es difícil hacer un negocio de la poesía, justamente por eso, porque siempre se está escapando a las reglas y formula una pregunta. Por eso la poesía no se entrega bien al capitalismo. El capitalismo, o las leyes del mercado, digamos, siempre da respuestas, ¿no? Eso es lo que hace un poco el mercado. Comprá tal cosa, no dudes más, hacé esto, ¿no? Y la poesía, en cambio, te deja con un signo de pregunta arriba de la cabeza cuando terminas de leer un poema. Decís, ¿qué leí? ¿Qué, no se entendió bien esto? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Y entonces ese estado de pregunta es muy anti-marketing.
Claro. ¿Un poeta que te guste?
César Vallejo, peruano. También César Mermé, que es un poeta... que escribió toda la vida y nunca quiso publicar y que yo estuve rescatando con un grupo de poetas. Se llama César Mermé y estamos de a poco rescatando su obra.
Qué bueno, mira, no lo conozco.
Te recomiendo mucho, sobre todo un poema que se llama Aforismos del Micro. Es un largo poema, está online si la gente lo quiere buscar, Aforismos del Micro, de César Mermé. Es un largo poema donde Mermé reflexiona sobre viajar en colectivo, ¿no? Y da algunos consejos para viajar en colectivo, pero que terminan siendo en realidad consejos para la vida en general. Claro. Tiene mucho humor y está muy inteligente como está hecho.
Pedro, hace una cosa, por favor, Pedro Mayral, decime el nombre, así la gente lo lee, lo busca también.
Sí, es César Mermet, se escribe, César Mermet, y el poema se llama Aforismos del Micro.
Dice, pues la gente lo va a querer buscar.
Sí. Está en una página, en un blog, donde empezamos a subir textos de él. Hicimos una antología en el 2008, y ahora estamos planeando la obra completa. Vamos a ver cómo lo armamos, es muchísimo trabajo.
¿Cómo es Zeta Mermes?
César.
César, a César Mermés.
Mermet, con T al final, Mermet.
Vamos a ver.
Ojalá les guste y la verdad es que sería lindísimo hacer la obra completa de él. En algún momento lo
pero
vamos a hacer.
Pero tenemos que recomendar el libro de Pedro Mayral. Esta historia ya no está disponible porque está en precio calidad muy bueno y es muy buena la edición también. Muy buena, está muy bien editado. Me encantó, te digo, mirá que yo también le rajo al libro, y sin embargo leo, también bajo con la literatura, y con este estoy bajando, estoy bajando a la tierra porque se me murió mi escritor, Javier Marías.
Mirá.
Hay una amiga que yo quiero mucho, Susana Reynoso, y le digo, ¿qué vamos a hacer ahora que se murió Javier Marías nosotras? Porque, viste, nos gustaba mucho. Y bueno, le voy a recomendar tu libro.
Dale, a mandarle saludos a Susana Reynoso, hace mucho no la veo. Fue una de las primeras personas que me hizo una nota en el diario. Te diría que hace como 20 años.
Es una grosa, Susana.
Totalmente. Me ha hecho alguna entrevista en radio tiempo después, pero primero fue en el antes estaba en La Nación ella, ¿no?
Sí. Ahora está en Clarín.
Ah, mira.
Porque nosotras somos así. Somos unas chicas que vamos y venimos. Escúchame, querido, bueno, te felicito por este libro. La verdad que me enganchó, que no es fácil, te voy a decir, pero me enganchó muchísimo.
Me alegra mucho.
Sobre todo, viste, porque yo trabajo, o sea, yo tengo una computadora, tengo varias, una computadora, iPad, de todo, y todas tienen nombre. Y a mi Mac le puse la garbancera, porque Gardel tenía una guitarra que le llamaba la garbancera porque le ayudaba a ganarse los garbanzos. O sea, que yo los garbanzos me los gano escribiendo para los medios, ¿no? Y me enganchó, cosa que no es fácil, te digo.
Bueno, me alegra
que me enganches así tan fácil. Así que espero que enganches otras. Como me enganchaste a mí.
Ojalá.
Muchas gracias por todo. Te mando un abrazo grande y felicitaciones. No te olvides que dentro de un ratito esta historia ya no está disponible. Chao, hasta luego.
Gracias, Alicia. Hasta luego.
El vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca, reverdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria, se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces de bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi niño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Besará toda la ternura de tu acuario. cayó en el hogar. La luz habrá tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también, que ni los sueños se cobijan del rumor. Licor, no vuelvas ya, deja de reír. No es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia.
Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, estoy en comunicación con Julio Fernández Baraibar, que debe ser la 597.098 vez que lo entrevisto. En todos los medios que estuve siempre está entrevistado varias veces, porque, bueno, porque es tan locuaz y sabe tanto de historia y es tan peronista. Y es una historia caminando, ¿no? Es la historia que camina y es un hombre de coraje. Es muy criollo, muy, muy argentino, baila mucho la chacarera, le gusta mucho bailar la chacarera. Entonces, como este mes es el mes de Jaureche, porque es el mes de su cumpleaños, vamos a jaurechear con Julio Fernández Baraibar. Hola, Julio, ¿qué tal?
¿Cómo te va, Alicia? Qué gusto escucharte y verte. ¿Qué decís vos?
Muy bien, acá estoy. Tenemos que... Somos las dos únicas personas que le encanta cumplir años.
No, por supuesto, yo cada día de mi cumpleaños salgo a la calle y no me doy cuenta y no entiendo por qué la gente no me felicita, saluda y...
Claro, vos avísame que yo aviso por radio para que lo hagan.
¿Cómo no? Lo vamos a hacer así. ¿Qué decís vos?
Contame una cosa, Julio. Contame de Jaureche, hablame de él.
De Jaureche. Bueno, yo tuve el enorme placer de conocerlo a don Arturo cuando yo era muy, muy chico, era muy joven, yo tendría 22, 23 años, y a través de Jorge Abelardo Ramos lo conocí personalmente y lo traté personalmente a don Arturo. Ocurre así, nosotros teníamos con Ramos un local en un departamento en la calle Esmeralda y Córdoba. Y en la esquina de Esmeralda y Córdoba paraba habitualmente en un café llamado Castelar Arturo Jaureche, que vivía enfrente. De modo tal que a eso de las 4 o 5 de la tarde uno se bajaba hasta el hotel, hasta el bar Castelar, a ver si se lo encontraba don Arturo y charlar y cambiar algunas palabras. Yo me acuerdo de una anécdota que alguna vez la escribí, que yo estaba sentado en una puerta, enfrentando la puerta, y entra don Arturo, saluda, ¿cómo le va, Julio? ¿Qué dice usted? Hola, le digo, don Arturo, me paro respetuosamente, y le digo, ¿quiere tomar un café? Y entonces me dice, sí, ¿cómo pedir un favor, Julio? Sí, usted dirá, don Arturo. ¿Podría yo sentarme en su lugar y usted sentarse de este lado? Porque le doy la espalda a la puerta. En un reflejo condicionado de viejo conspirador, que no le da la espalda a la puerta aquel que está desconfiando permanentemente de que entre la yuta y le tire un tiro. Este rasgo de viejo conspirador que tenía don Arturo era enormemente simpático. Tenía una virtud, además de desde lo que le conocemos en los libros, tiene una virtud que no es poca en un hombre de la importancia y de la popularidad que tenía don Arturo. Sabía hablar, escuchaba lo que uno le decía, se fijaba, si lo retenía. En una oportunidad me acuerdo, estaba un amigo sentado en la mesa y hice algo, hice una reflexión de orden político, y don Arturo le dice: discúlpeme, Jorge, yo podría repetir eso que usted acaba de decir, porque me parece que es muy inteligente y muy bueno eso que ha dicho. Es decir, permiso para usar la reflexión de otro dada en mesa de café. Era enormemente respetuoso en ese sentido. Más allá, estoy hablando de sus condiciones literarias y de lo que todos nosotros le conocemos por su obra. El tipo era un tipo especialmente agradable. Contra todo lo que pueda parecer en la rispidez que tenía sus amigos políticos, era una persona enormemente amable, respetuosa, preocupada por lo que decía el otro. Hace años me acordaba de estas historias, Alicia, me las acabas de hacer.
Pero qué interesante, me apasiona que me las hayas contado, ¿no? Oíme, vos, ¿dónde ves exactamente el aporte de Jaureche a la cultura peronista?
Primero que nada, en la visión nacional que tenía sobre todo su pensamiento. Es decir, la principal preocupación de don Arturo en sus análisis, en sus juicios, en sus reflexiones sobre la realidad argentina, era si estaban hechas desde la Argentina, desde la vivencia de los pueblos argentinos. Era un tipo que absolutamente nacional en su manera de pensar. Rechazaba, dudaba, se ponía nervioso y le daba cierta cosa toda reflexión que no tuviese como principal referencia a la Argentina y a su gente. En ese sentido, era extraordinariamente peronista y tenía además, creo, y ese es uno de sus grandes aportes, una interpretación del fenómeno peronista, de Perón, del 17 de octubre, de todo lo que aconteció en los años que van de 1945 hasta 1955, que ayudaron definitivamente a consolidar el peronismo como un pensamiento propiamente argentino.
Ahora, qué increíble que...
Perdóname, señalando... están los libros de Perón, están las cosas que ha dicho y escrito Perón, pero lo que Jaureche logró fue interpretar y dar sentido a todo esa cantidad de pensamientos y acciones políticas que constituyeron al peronismo.
Claro, es cierto, porque es como que... hay como una homogeneidad a partir de él, ¿no? Es una figura muy fuerte para esto que vos estás diciendo. Y también yo lo siento de esa forma. Fíjate que el domingo este que pasó, yo estuve en el Museo Evita y se hablaba muchísimo de Jaureche.
Ajá.
Sí, se hablaba mucho. Estaba muy, muy viva la presencia, algo que me alegró, porque, viste... Por ejemplo, en esta nota nosotros estamos hablando de él, lo estamos nombrando. A la gente hay que hablar y nombrarla para que no se olviden.
Claro, totalmente. Me llena de alegría lo que me contás, porque en rigor de verdad nunca se llevaron muy bien Evita y Jaureche. Había como una distancia entre ellos y cierta desconfianza entre uno y otro recíproca. Nunca se sabe la historia que el desarrollo del peronismo a lo largo de la historia haya logrado a esas dos figuras que en vida no siempre estuvieron de acuerdo, me parece una, nada, me parece una reflexión hermosa.
Sí, me encantó, te digo, o sea, a mí me gustó, yo no conocía que no se habían llevado, y me gustó cómo se daba la charla, cómo estaba viva la memoria de él, ¿no? Y bueno, ahora que me decís esto tampoco lo...
Hay una cosa que me parece que tiene una enorme importancia. Don Arturo, los libros de Don Arturo, él empieza a escribir sus grandes libros ni bien cae Perón. Hay que recordar que desde el momento en que Perón interviene en la provincia de Buenos Aires y saca a Mercante de la provincia, y con Mercante a todos los forjistas que estaban en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jaureche no abrió la boca. Es decir, después de haber sido virtualmente echado el gobierno, no abrió nunca boca. Y muchos años después, cuando el peronismo ya no estaba en el gobierno, explicó que si él abría la boca para criticar esa medida de la que había sido víctima, iba a ser inmediatamente recibido por el diario La Nación, que le iba a publicar una columna entera para que hablara en contra del peronismo, que todo lo que él dijera iba a ser usado para mejorar los posibles errores que haya cometido el peronismo, sino para destruir al peronismo. El tipo se cayó. En 1951 y 1955, la boca como si se llamó, y recién, con la caída de Perón, escribe su memorable Retorno al Coñaje, donde critica a Jean Prebisch y plantea, de alguna manera, recapitula y exalta la política del peronismo. Y a partir de ahí se inicia su gran carrera literaria. A partir de la caída de Perón es cuando escribe sus grandes libros, El Medio Pelo, De las Onceras Argentinas, etc. Y contribuye, y es que quería decir, decididamente a explicarle el peronismo a un amplio sector de la clase media que no había sido peronista o que sus padres no habían sido peronistas.
Julio, vos tenés, entre otras cosas, entre otros auspicios de singular calidad, un paso histórico por el cine como director, ¿no? Una bestia. Y tenés un documental hecho en el 95 sobre la vida y la obra de Arturo Jaureche, que tiene un nombre que me resulta extraordinario, que es La Ceniza y la Brasa.
Así es, se llama La Ceniza y la Brasa por un poema del propio don Arturo Jaureche cuando hizo ese levantamiento, Paso de los Libres, en 1933 contra el gobierno de Uriburu y de Agustín P. Justo, lo meten en cana, se pasa como un año y medio en cana, y ahí escribe un relato en verso del levantamiento de Paso de los Libres. Y en uno de los últimos versos dice lo siguiente, don Arturo: se va apagando el fogón y en el recuerdo me pregunto si mi pueblo con esa brasa agoniza o si está ardiendo la brasa y hay que soplar la ceniza.
Qué bárbaro.
De ahí toma la idea de la ceniza y la brasa, que tiene que ver con la capacidad que tiene el pueblo de soplar la ceniza, apagar nuevamente la brasa y avanzar.
Qué notable, ¿no? Contame, ¿y cuál fue el destino de esa película? ¿Cómo siguió caminando?
La película tuvo la suerte de la exhibiera, fíjate vos lo que son las cosas, Santos Biasati en el canal 13.
Qué bueno.
Perdón, ni siquiera en el canal 13, en TE, en sus inicios.
Sí, porque no te conocían.
Porque todavía no había pegado ese viraje espantoso que tuvo el diario Clarín con la dura y todo eso. Todavía TN era de alguna manera en el 95 un proyecto de Canal 13 y Silvia Santi tenía un papel. Un día me llaman, sabiendo que había sacado la película, me llaman, me hacen un reportaje, una entrevista como esta, y a posterior de la entrevista se pasan toda la película completa de Don Arturo Jauretche. Y después la película circuló muchísimo, se ha dado en escuelas, se ha dado en unidades básicas, ha tenido en el digamos así, el consumo popular muy, muy, muy rico. Se vieron miles y miles de copias en el histórico VHS, que ya no existe más.
Su propia vida hizo.
Sí, señor, así es, su propia
hizo
vida.
Hizo su propia vida. Pero aparte, vos has conocido gente increíble como Jorge Enes Pilimbergo, por ejemplo, ¿no?
No, también, bueno, son las grandes personalidades que tuve la oportunidad de conocer en mi vida. Jorge Abelardo Ramos, Arturo Jauretche, Jorge Enes Pilimbergo, Alberto Metol Ferré, el filósofo de Francisco.
De Uruguay, sí.
Han sido, afortunadamente, han sido amigos, podría decir, en algún momento de mi vida.
¿Qué mesas esas, eh? Esas eran verdaderas mesas. Esas eran mesas. No hay más de eso.
No. No sé. Bueno, ahora, qué sé yo. Que sientan a mi mesa, consideran linda mesa.
Claro. ¿En qué mesa? ¿Tenés tu mesa ahora?
Sí, bueno. Los asados, reuniones y cenas en las que podemos intercambiar con los compañeros. No, todavía no soy de los que piensan que todo tiempo pasado fue mejor, Alicia. Todo tiempo pasado fue mejor simplemente porque éramos más jóvenes.
Claro.
Simplemente, es toda la diferencia que tienen. Yo creo que los tiempos que vivimos hoy siguen lindos, emocionantes y llenos de compatriotas que piensan, que reflexionan y que están dispuestos a luchar por la patria y su pueblo.
Vos siempre tenés algo que a mí me cae muy bien, y que lo acabas de decir, ¿no? Que es una visión esperanzadora. Es como que viviste muchas vidas, vas a vivir muchas otras, pero tenés una mirada esperanzadora, ¿no? Como la que me decís, que es verdad, porque sí, ahora como sí, me lo decís, sí. Yo me detengo a pensar y me doy cuenta que es cierto, que por ejemplo ahora estamos hablando nosotros, hace un rato estaba hablando con un historiador de 29 años que me dejó impresionada, o sea, uno va descubriendo nuevos actores, ¿no?
Pero totalmente, lo maravilloso que tiene, qué sé yo, que tiene vida, que puede pasar es que la vida termina con uno. Esto es lo peor que te puede pasar así, todo así es importante. Lo interesante es que las tradiciones, el pensamiento político, la cultura política, las esperanzas políticas se transmiten de generación en generación. De lo contrario, no podría haber habido un Perón que fue la continuidad de Hipólito Yrigoyen, y no podría haber habido un Hipólito Yrigoyen que fue la continuidad de Rosas y de los federales y del Chacho Peñalosa. Creo que una visión histórica ayuda a ser optimista.
Querido Julio, te mando un abrazo enorme. Gracias por haber jaurechado acá en Radio Nacional. Y muchísimas gracias otra vez por estar siempre, siempre con nosotros.
No, gracias a vos, Alicia, y a las órdenes, como siempre. Un beso. Chao,
gracias.
Se llamaban Tierra Adentro, la Pampa y la Cordillera. Después fueron Campo Afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. En empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones tilingos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión, pensando que la nación es asunto de doctores. Si quiere ver un tilingo, métase un rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos, y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Rodeados de portafolios, no les importa quién mande, y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios, y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta. Lo propio no tiene historia, mientras la historia se empaña. Si sos criollo y te das maña, serás leído, nunca culto, mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés, ya tiene el don en la mano, pero si es gallego o tano, lo miden con otra cuerda. Tano o gallego de mierda será siempre ese paisano. No hay mayor soberanía que una banca nacional. Los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capitán. Con los sueldos achicados crece un hambre insoportable, mientras con un gesto amable los dueños del comedor dicen que estamos mejor porque hay saldos exportables. No importa si los billetes los imprimen argentinos, puede ser negro el destino por más que nos den la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino. La patria tiene salida con cultura nacional, que es todo lo universal, visto con ojos de criollo, sin comerse los embrollos del cipayaje local. A los milicos los ponen pa' que cuiden las finanzas, porque al ladrón no le alcanza con mantenerse escondido. El miedo se le hace un nido si ve pueblo y esperanza. Los viejos que no se quejen ni se curen en salud, enseñen con rectitud que es el joven el que talla. Jineteadas y batallas las gana la juventud. El que anda con moral baja tiene contados los días, desde siempre es mala guía andar triste y deprimido. No hay pueblo que esté vencido si lucha con alegría. Y aquí termino, señores, yo seguiré mi camino. Disculpen el desatino de andar pensando orgulloso. De cualquier modo, es hermoso haber nacido argentino. Les he dicho todo esto, pero pienso que pa' nada, porque a la gente asonzada no la curan los consejos, Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada.
Alicia Barrios está en Nacional, la radio pública.
Sin lluvia, porque el fenómeno de la niña parece que va a seguir acá. Está contenta la niña, no se quiere ir de acá, debe haber encontrado un niño lindo. El fenómeno climático. Yo les mando un rocío de bendiciones, ¿eh? Hasta el domingo que viene.
Mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional.